Yo soy Santiago Ramírez.
Yo, Mauricio Uribe.
Y yo, Pablo Toro. Y hoy les queremos dar la bienvenida a Inside Goat, el único podcast deportivo donde les contamos qué hay detrás de los grandes equipos y las ligas más importantes del planeta.
Esto lo estudiamos bajo una lupa analítica con un enfoque empresarial, opiniones informadas y ejemplos contundentes.
Todo esto con el único fin de que ustedes aprendan algo nuevo en cada capítulo y puedan ver los partidos del fin de semana desde un ángulo diferente. Bienvenidos a Inside Goat, el podcast donde podremos hablar un poco del detrás de cámara de la industria deportiva, donde podremos aprender juntos sobre todo lo que sucede en este mundo a nivel administrativo, a nivel deportivo, a nivel de mercadeo, de marketing, financiero y mucho más. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que se ha vuelto muy popular dentro de las distintas industrias que abarcan nuestra economía y es el Customer Journey. Primero, quiero hacer la invitación a que se vayan a nuestras cuentas en Facebook y en Instagram, goat.colombia, donde podrán encontrar algunos posts sobre la experiencia dentro del estadio que le va a dar mucho mayor valor a este episodio. Ahora bien, entrados en la información, es importante entender concretamente qué es el Customer Journey. Esta es una definición de marketing que abarca todo el proceso que los consumidores llevan en su proceso y en su búsqueda de satisfacer una necesidad. Esto se hace a través de un mapeo de acciones donde la empresa, la entidad que está entregando un servicio, un producto, puede identificar cuáles son los paso a paso que se siguen y así buscar entregar de la mejor calidad y el mejor servicio posible para que el cliente desea repetir, desea volverse fiel a lo que consiguió y de esta manera aumente esa lealtad a la marca, al producto que adquiere. La industria deportiva entonces se dio cuenta de esto hace muchos años. Principalmente en Estados Unidos se dieron cuenta que más allá de que ellos vendan un partido entre dos equipos donde hay análisis táctico, donde hay análisis de cómo los equipos se enfrentan el uno al otro, se dieron cuenta que el evento deportivo en sí es un momento agradable. Es un momento que, al igual que un concierto, que una fiesta, que un viaje, debe generar recordación en el usuario. Entonces, el Customer Journey, básicamente en la industria deportiva, tiene 5 etapas que vamos a tratar el día de hoy. El primero es la búsqueda del evento. El segundo es la compra de tiquetes. El tercero es el momento previo al evento, después de la compra y antes de ir al estadio. Cuarto es la experiencia dentro del estadio. Esto es ingreso, actividades pre-partido, durante el partido y post-partido. Y el último momento del Customer Journey es el después del evento. ¿Cómo la postventa puede permitir que este cliente vuelva a consumir elementos de la industria deportiva? Antes de empezar a escuchar a nuestros compañeros sobre este tema, es importante mencionar una cosa y es el Customer Journey afecta a clubes, franquicias, ligas y organizaciones. Ejemplos rápidos. Si un equipo está jugando de local un partido de liga, ellos son los encargados del Customer Journey. Pero si el equipo está jugando una competencia internacional, tales como una Champions League, una Copa Libertadores, un Mundial de Fútbol y demás, es esta organización la que se encarga de estructurar toda la logística del Customer Journey, ¿sí? Cuando la Selección Colombia, por ejemplo, juega en Barranquilla, se encarga del Customer Journey. Cuando la Selección Colombia juega en un Mundial, es la FIFA la encargada. Entonces vemos que es un trabajo de alianza entre clubes y organismos internacionales, federaciones y demás, las que tienen que trabajar en conjunto para tratar de ofrecer el máximo y mejor Customer Journey posible. Le doy la bienvenida a mis compañeros Pablo y Mauro para que empecemos a debatir un poco qué se puede hacer para que este Customer Journey cada vez crezca más y podamos verlo en nuestros países.
Perfecto, Santi. Muchas gracias por esa introducción. Hola, Mauro. ¿Cómo vas? Y un saludo a todos nuestros oyentes. Yo quiero recalcar algo para comenzar y es que si bien esto es una herramienta teórica muy fuerte, usada de forma amplia en la administración y en el campo del mercadeo, esta herramienta se moldea y se modifica dependiendo del producto o del servicio particular para el cual se esté analizando. Entonces, por ejemplo, para el caso de la industria deportiva, estos momentos y estas etapas que les mencionó Santi se moldean y digamos que no son rígidas, para que no se queden con la idea de que esto es un marco teórico que se usa para cada evento de la misma manera, sino que eso va cambiando y que es flexible dependiendo del deporte. Entonces yo creo que es importante empezar por ahí y ahorita pues seguimos debatiendo con los otros temas. Mauro, adelante.
¿Qué más, Santi? ¿Qué más, Pablo? Muy de acuerdo con eso. Esto no es algo rígido. Esto en verdad se adecua a cada evento. Tampoco no va a ser el mismo para cada deporte. Cada deporte tiene un customer journey diferente y en cada país hay un customer journey diferente. Digamos que la diferencia aquí va en cómo esa organización, sea club, sea liga, sea UEFA, CONMEBOL, hasta la Fórmula 1, cómo quieren darle esa experiencia al asistente al evento, cómo quieren transmitir y cómo quieren enganchar, no solo para que la experiencia sea lo mejor, sino para que vuelvan. Porque al final la experiencia del estadio, el fin último es hacer que los asistentes vuelvan y vuelvan a repetirla. No en la misma ocasión, en diferentes ocasiones, y que se repita, que sea algo constante. Al final, en estos eventos hay que basarnos en términos como el buyer persona. Tenemos que buscar cómo, sea el que sea, va a volver a repetir, enfocándonos en los hinchas y enfocándonos en posibles turistas o personas esporádicas que van al evento. Pero al final, que esa experiencia haga y le transmita a esas personas el volver a querer asistir al evento.
Bien, ya que mis compañeros mencionan lo que este Customer Journey trata de conseguir, es importante aclarar un último concepto que es el que Mauro acaba de mencionar y es el Buyer Persona. Hay una realidad y es que dentro de un mismo estadio hay muchísimas personalidades que se encuentran en el mismo sitio, viendo exactamente el mismo evento y el organizador del evento tiene que ser capaz de satisfacerlos a todos. ¿A qué me refiero? En un estadio de Boca Juniors, River Plate, el organizador del partido, sea Boca, sea River, tiene que contentar al barra brava, al millonario que está viendo el partido desde un palco, desde la tribuna más costosa. Tiene que satisfacerlo a ambos. Entonces encontramos el primer gran reto del Customer Journey. Para hacer el mismo Customer Journey en general, ¿cómo logra atacar varios perfiles de clientes, varios perfiles de personas? Y que cada uno, dentro de su personalidad, dentro de su forma de ser, encuentre la satisfacción que está buscando. Entonces los invito a que desglosemos este Customer Journey para que nuestros oyentes puedan familiarizarse al máximo con el mismo. Y vamos a hablar del primer punto, que es la búsqueda del evento. Les pregunto, cuando ustedes quieren ir a un evento deportivo, ¿qué es lo primero que buscan? ¿Qué hacen?
Claro, entonces, si quieren, para empezar ahí con el tema, la primera etapa del Customer Journey, que es precisamente el tema de la búsqueda del evento, yo creo que ahí es fundamental uno ponerse en los pies del buyer persona propio que uno, digamos, el rol que uno va a cumplir como asistente a ese evento. Porque una cosa es yo ir como cada domingo al estadio donde he ido toda mi vida porque sigo un equipo de fútbol, un equipo de básquetbol o de lo que sea. Yo digamos que en ese momento yo ya sé qué boleta compro, generalmente está reservada o soy un abonado y tengo lo que de pronto los norteamericanos llaman un season pass en el cual tengo entradas para todos los partidos de una temporada. Y eso es un tema muy diferente, si yo soy un seguidor fiel de un equipo a si yo soy un turista, por ejemplo, colombiano que estoy en Buenos Aires de turismo y me tocó de casualidad un partido River Boca. Yo creo que ahí cambia de entrada la experiencia y ese tema de el primer paso que es buscar la boleta. Entonces, centrémonos en el segundo caso que les conté, en el caso, por ejemplo, del turista, que yo creo que es más interesante, sobre todo desde el punto de vista empresarial, como club y como liga, para ver cómo atraer a ese consumidor. Entonces, yo creo que hay un tema fundamental, es el tema del reconocimiento de los equipos o de los partidos o de las competencias. Por ejemplo, puede ser que si yo estoy en Buenos Aires y hay un River Boca o no sé, un Independiente Racing, yo diga, uy, interesante, miremos. Pero no sé, si yo estoy en, por poner un ejemplo distinto, en Tokio, ciudad espectacular, supremamente interesante, de pronto puede que haya un clásico, el mejor partido de la liga japonesa, pero probablemente no va a querer ir. ¿Por qué? Porque hay un tema pues, de reconocimiento de los equipos que es importante. Entonces yo creo que eso es fundamental y es algo que los equipos deben explotar y es, si yo sé que yo tengo un nombre atractivo o que yo estoy jugando en una liga atractiva, tengo que mostrarle eso al consumidor y al turista. Y esto se puede potenciar aún más si yo soy un equipo chico. ¿A qué me refiero? Supongamos que soy, no sé, un equipo pequeño de Inglaterra, el Burnley, por decir alguna cosa, y yo sé que este fin de semana juego contra el Liverpool o contra el Manchester United, yo tal vez centraría mis esfuerzos de esa semana o de ese mes previo a este partido
a través de estrategias de mercadeo, de canales digitales, etcétera, para tratar de vender boletas de pronto a un precio más costoso para personas que no quieren ver al Burnley, que quieren ver al Liverpool o al Manchester, claro que sí, pero que yo les puedo vender mi boleta. Entonces yo creo que eso es fundamental, y es los equipos pueden, a través de estrategias, apalancarse en este tema y venderle y llegar al consumidor de una forma más directa. ¿Qué piensan ustedes?
Pablo, yo no estoy totalmente de acuerdo con algunas cosas. O sea, sí, el tema general de enfocarnos en el turista aplica bien y hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, no es lo más importante y no es en lo que todos los equipos, sean del deporte que sean, se deben enfocar. Al final, un partido Boca-River se va a vender solo. O sea, es un producto y es un muy buen producto que, por historia y por todo lo que ha sucedido a lo largo del tiempo, se mercadea solo, se vende solo ese evento. Pero si pones un ejemplo de la misma Liga Argentina, Aldosivi versus Patronato, ese partido no se vende solo. Ahí es donde los equipos y la liga tienen que entrar a adecuar y a organizar ese customer journey de manera que pueda atraer a la mayor cantidad de personas. Al final, ¿cuál es la mayor competencia de los clubes cuando quieren lograr ingresos de match day, de los días de eventos? En la televisión. El customer journey tiene que estar hecho para atraer a la mayor cantidad de personas y evitar que tomen la salida fácil, que es quedarse en sus casas, prender el televisor y ponerlo. No quitemos al hincha del común, no quitemos a todas estas personas que no son turistas y que no están esperando el evento, el super evento, sino que ataquemos esos partidos y esos eventos del diario que no son tan populares, que ahí es donde el customer journey toma mayor relevancia y es cuando mayor valor le debe agregar al fanático y al asistente al evento.
El siguiente punto es, ya que le estoy dando toda la información al usuario, debo tener una estructura sólida a la compra de tiquetes. Hemos hablado, hay países más avanzados, menos avanzados. Estados Unidos casi todas son compras online. En Latinoamérica aún existe la compra física. Pero entonces, ¿cómo el customer journey puede cubrir esas necesidades? ¿Hay que implementar varios caminos o debería el club tratar de movilizar a los clientes a solo una? Y doy el ejemplo concreto. En Latinoamérica, ¿debería, por ejemplo, Atlético Nacional, Santa Fe, Millonarios, casi que obligar al cliente a que compre en línea? ¿O debería simplemente seguir ofreciendo muchas alternativas, tal vez generando que la gente se acostumbre, esté en la opción cómoda y nunca avance a tal vez procesos más eficientes y tecnológicos?
Santi, al final la idea de atraer la mayor cantidad de personas al evento hace que se empiecen a categorizar ese tipo de personas, se empiezan a categorizar por buyer personas, por públicos objetivos, y al final cada público objetivo debe tener su propio customer journey. Puede que algunas fases y algunos momentos de ese customer journey sean similares en los diferentes públicos, es decir, la entrada, puede que la entrada sea la misma. Puede que hasta la misma lugar donde se ofrecen las boletas sea el mismo. O la experiencia dentro del estadio, las activaciones, las actividades que se hagan en el medio tiempo. Sin embargo, hay que encontrar bien esos públicos objetivos y definir bien cómo llegarles. Al final, lo que más va a hacer la diferencia son esos primeros dos momentos de dónde encuentra la información y cómo compra esa boleta y cómo compra esa entrada hacia el evento. Al final eso es lo más determinante a la hora de definir esos customer journey de los diferentes públicos.
La siguiente etapa del customer journey entonces viene siendo el momento previo del evento. Y acá entonces entran las cosas de cómo fue la comunicación con el cliente. Se manda a través del correo la entrada, se le empiezan a mandar temas relacionados con la experiencia en el estadio, dirección, zonas de parqueo, restaurantes, cómo puede mejorar esa parte. Y digamos que esta ya es una etapa en la que hay un sentimiento que es importante dentro del usuario y es el tema de la expectativa, la ansiedad, la emoción del evento. Y por eso ya se pasa al cuarto y al más importante punto del Customer Journey, que es en el evento, asistir al mismo, mostrar la entrada en el estadio, leer el programa que entregan en algunos estadios, revisar quiénes son los que están jugando, los protagonistas, revisar zona de comida, si tienen zona comercial también, poder hacer parte de eso, y el más importante, disfrutar del juego. Entonces quisiera saber, ¿qué estrategias hay actualmente en este punto de en el evento? ¿Qué experiencias al usuario están diseñando?
Perfecto, Santi. Yo creo que hay un tema fundamental en la experiencia del consumidor dentro del evento como tal. Ocurre en los tiempos muertos. ¿A qué me refiero con esto? Yo creo que el tema de la discusión de qué tan atractivo es un evento como tal, un partido de fútbol comparado con uno de baloncesto, es un tema muy subjetivo, del cual yo creo que podemos hacer casi que un episodio entero. Entonces yo quiero argumentar sobre, digamos, factores externos que para mí son fundamentales en la experiencia del partido o del evento que no están relacionados con el deporte. ¿A qué voy? El tema de los tiempos muertos. Por ejemplo, en los deportes de equipo norteamericanos, cuando piden un tiempo fuera, cuando están en el medio tiempo, cuando hay cambio de cuarto, etc. Uno, como consumidor, no tiene un segundo para despegarse del evento. ¿Por qué? Porque de entrada, en las 1000 pantallas gigantes que hay en el estadio, te empiezan a mostrar cosas que te entretienen. Por ejemplo, la Kisscam, esa cámara súper famosa en la cual enfocan a diferentes parejas que hay en el estadio a ver si se dan un beso o no. Eso no tiene nada que ver con el partido, pero eso entretiene y lo mantiene a uno enganchado con el tema. O muestran a testimonios de jugadores que hicieron en la semana, o la última campaña que hicieron para repartir alimentos en una zona pobre de la ciudad, etc. Entonces ellos te mantienen todo el tiempo enganchado, diferente a lo que pasa, por ejemplo, en el fútbol, donde en el medio tiempo, esos 15, 20 minutos que dura entre el primero y el segundo tiempo de un partido de fútbol, uno no hace nada, uno se baja a comer algo, o a tomar algo, o a conversar con el vecino, pero uno no está, digamos, todo el tiempo pendiente ni entretenido con temas del estadio. Entonces, para mí ese es un tema fundamental que mejora considerablemente la experiencia y es cómo el equipo o la liga o el que esté encargado de llevar esa experiencia al usuario hace que yo me entretenga con otros factores que no están relacionados con el partido. Me parece fundamental ese tema.
Y a mí me genera muchas dudas eso que acaba de decir Pablo en la medida de por qué si el fútbol es un deporte tan masivo no ha sido capaz de capitalizar los esfuerzos de las ligas americanas. Es decir, en fútbol hay eventos famosísimos como el concierto inaugural de un mundial, el previo a una final, pero esto ¿por qué no sucede en un partido normal, ¿sí? En un partido de liga? ¿Por qué esto no sucede en el entretiempo? ¿Qué está pasando en el fútbol para que esto no sea realidad? ¿Qué opinan?
Santi, al final yo creo que puede ser algo de cultura. No tengo una respuesta correcta, probablemente es solo una opinión, pero siento que es algo de cultura, siento que sobre todo en Latinoamérica es algo que se ha dejado y de pronto los clubes no han visto la necesidad urgente de empezar a implementar este tipo de eventos. Probablemente sí lo hagan en etapas de finales o playoffs ya en semifinales, pero en partidos regulares muchos, la verdad, dejan esto al, no sé, a la barra, a la barra popular del equipo, o a que la gente simplemente en esos 15 minutos vaya al baño o hagan actividades ahí cerca de la cancha, pero no trascienden más allá. Entonces siento que es algo un poco mucho más cultural que no se ha implementado, que se debería hacer, pero siento que no le han visto la necesidad.
Ahí, Mauro, se toca un tema bien importante, es el tema cultural. El estadounidense, el americano, para los que no saben, el fútbol, en general lo que ellos llaman soccer, es un deporte que no era muy popular hace unos años y lo han logrado popularizar. Es un deporte masivo en Estados Unidos y hoy en día uno piensa que Estados Unidos, la MLS, no es nada, pero en realidad sí es un fenómeno. Y vemos que ellos han logrado americanizar, perdón que maltrate tan mal esta palabra, pero americanizar el fútbol a su manera. Hay estadios en los que salen fuegos artificiales, llamas después de un gol. Díganme uno cuándo ha visto en un clásico de España-Argentina ver chispas salir de una cancha. Eso solo sucede en Estados Unidos. Fuego, sale la mascota, baila, las pantallas de los estadios se iluminan, juegan con las luces, prenden y apagan. Es una cosa impresionante. De hecho, es algo que los americanos se han atrevido mucho y ha generado mucho éxito precisamente por eso. Mucha gente se ha enamorado del deporte gracias a la experiencia dentro del usuario. Y en el fútbol, igual, sí hay algunas cosas que se han hecho, las quiero compartir con nuestros oyentes, que es, por ejemplo, en el estadio de Nápoles, cuando hay un gol, se grita a través de un micrófono y parlante el nombre del jugador. En otros estadios también se hacen ciertas dinámicas, y yo creo que el fútbol está con esa tendencia de ir adaptando nuevas dinámicas que permitan que los usuarios se sientan conectados con el deporte. Ya para cerrar este episodio, vamos a hablar del último punto concreto y quiero escuchar también sus conclusiones sobre la postventa. Básicamente para que nuestros oyentes sepan, la industria deportiva no acaba en el momento en el que se acaba un partido. ¿Por qué? Porque después empiezan las tiendas de souvenir, de merchandising, muchos estadios tienen encaminado de que cuando los hinchas salen, puedan pasar a la tienda, comprar la camiseta, comprar dedos de espuma, cachuchas, sudaderas y demás. Y también, hoy en día hay un fenómeno y es compartir la experiencia en redes sociales. Es poco común que una persona vaya a un estadio y después de tener una gran experiencia no comparta una foto después de un clásico, después de un partido de Champions, después de un partido mundial. Entonces, esto también es un fenómeno creciendo. Hay un tema fundamental y es qué preguntas le deberían surgir a mi consumidor. La primera es, ¿cuándo es el siguiente partido? Si no logro que esa pregunta esté en la cabeza de mi usuario, fallé en mi Customer Journey. Segundo, que haya sentido emoción por uno o por otro equipo. ¿Ganamos o perdimos? Y lo siguiente es, uno tiene que lograr generar ese sentimiento de no puedo aguantar para compartir lo que viví en redes sociales, con amigos, voz a voz. Y aquí ya entran los sentimientos de alivio, alegría, incluso puede que haya decepción, frustración, pero con un sentimiento de que la experiencia igual valió la pena el esfuerzo. Ya para cerrar entonces, quiero escuchar las conclusiones, qué retos hay, qué mensaje le quisiéramos dejar a nuestros oyentes y cómo este Customer Journey es una realidad que dentro de la industria deportiva no se puede seguir aplazando.
Perfecto, Santi. No, yo con lo que me quedo para cerrar y mi conclusión es, este tema del Customer Journey es un tema complejo y que sin duda debe ser tenido en cuenta por los equipos y por las ligas. Y mi conclusión es que esto se puede mejorar. Esto se puede mejorar y si un equipo o una liga en serio quiere, digamos, remangarse la camiseta, como dice popularmente, independientemente de si está en una liga competitiva o no, de si tiene mucho dinero o no, yo siento que es posible con pequeñas estrategias. Claramente hay otras más fáciles de hacer que otras. Yo siento que si un equipo o una liga en serio quieren mejorar esa experiencia al consumidor, desde que está decidiendo si comprar la boleta o no, hasta el final después del partido, es posible hacerlo con pequeñas estrategias como le hemos ido contando, definiendo bien quién es su buyer persona, quién es ese consumidor al cual ellos están atacando. Esa es la conclusión grande. Para mí es que esto se puede mejorar y esto se puede hacer si los equipos y las ligas quieren.
Gracias, Pablo. Mauro.
Adhiero totalmente a la conclusión de Pablo y mi intervención final es más un reto y es preguntarle a nuestros oyentes qué estrategias implementarían para sus propios equipos, para los equipos de los cuales son hinchas. ¿Cuáles son esas estrategias que creen que pueden mejorar muchísimo y le agregarían mucho más valor a los asistentes al evento durante todas las etapas del Customer Journey? Y sobre todo, ¿cómo hacer para que los equipos puedan lograr atraer muchas más personas en partidos o en eventos que no son tan atractivos para el público? Ese es uno de los mayores retos. ¿Cómo lo harían ustedes?
Teniendo esto en mente y para ya cerrar este episodio de Customer Journey, simplemente queda dejar el mensaje de que es un proyecto que está creciendo, que se está popularizando en el mundo y que fusiona muchos elementos del marketing. Y hay uno importante y que invitamos a que también puedan investigar un poco y es el marketing sensorial, cómo con las emociones se puede generar resultados muy positivos dentro del consumidor. La invitación que yo le quiero hacer a todos nuestros oyentes, sumada a la de Mauro, a las conclusiones de Pablo, es piense en este momento, cuando se acabe este podcast, este episodio, en sus experiencias en estadios, cómo se ha sentido. ¿Valió la pena? ¿Solo se acuerda del resultado? ¿El sentimiento que le generó ese evento deportivo fue positivo, fue negativo? ¿Usted solamente fue porque es hincha? ¿Usted pudo ir siendo imparcial sin tener alguna familiaridad con un equipo? Y los invitamos a que nos compartan sus respuestas, que nos van a servir mucho en GOAT Colombia para poder seguir creciendo y conociendo más de esta industria. Creo que quedan grandes retos y sin duda podríamos hablar muchísimo más a fondo de este episodio. Sin embargo, les queremos dejar a todos el mensaje de que el marketing deportivo, el marketing sensorial, el Customer Journey, el Buyer Persona son realidades que en la industria deportiva no se pueden aplazar. Los invitamos a que nos visiten en nuestras redes sociales, nos hagan comentarios, sugerencias, cosas que les gustan de este podcast, los estaremos leyendo y cada vez trataremos de ir confeccionando más y más temas para que esta industria, esta comunidad de GO siga fortaleciéndose y siga creciendo con ustedes. Ya saben, Inside GO, deporte, empresa y pasión. Un abrazo grande a todos y les deseamos lo mejor.